chicos, chicos, vengan, vengan, vengan al jardín.
Llegó la hora de ir al jardín, pero sin salir de casa. Vamos a jugar, a divertirnos y también a aprender. Si querés, ponete el guardapolvo, porque ya llega la maestra y seguimos educando.
Buen día, ¿cómo están? Hola chicos, hola chicas. Gracias, Gallo. Claro, es la hora de entrar al jardín. Vamos abriendo la puerta, la tranquera. Claro, tenemos tranquera en el jardín, así que abrimos esa primera. Pasamos a la primera parte donde tenemos las florcitas, la huerta, todo lo que hay en la radioescuela. Algunos animales que vienen a visitarnos, como por ejemplo, buen día querido burro. ¿Cómo andás? Buen día. Sí, nosotros también. Comenzando el martes, desayunaste algo rico, ¿no? Claro que sí, mira cómo suena nuestra canción.
De los animales bailan cumbia en la casa rodante. Un pasito para allá, cumbia, cumbia, que no entramos más.
Pero sí, elefante, no te preocupes, sos gigante, pero entrás de todos modos, porque acá queremos estar todos, todos en la radioescuela, todos reunidos alrededor de la radio, así que les damos la bienvenida a todos y a todas a esto que es Seguimos Educando en esta nueva jornada. Tenemos una maestra, está entera, tiene todo, tiene el pelo, tiene las cejas, tiene los ojos, se puso la nariz, los dientes en su lugar, la boca bien puesta, la puede mover, tiene dos brazos, dos piernas, la panza, la cola, la espalda, todo, tiene todo, todo, todo y puede hablar. Miren, hola, buen día.
Hola. Hola, buen día. Ahora estoy hablando con mi voz. Mira, también te puedo hablar con los brazos.
Ay, sí.
También te puedo hablar con la cabeza.
Señora, mirá, y señores,
te
la cabeza. Una persona todo. Totalmente total. Completa. María Fernanda Paola Perá.
Claro que sí. Soy un ser humano completo. Mira, soy un ser humano completo. ¿Cómo andan, peques? Y pequeñas y pequeños ahí de toda la Argentina. ¿Cómo andas, compañera?
Yo tengo unas ganas de jugar.
¿No te imaginas todo lo que tengo en la mochila,
¿En
eh?
¿En serio tu mochilota?
No, ¿sabes? Hoy pesa más que nunca, por eso le pedí al elefante que me la traiga.
Por favor.
Por favor. Embolsada, porque traje palas.
Dice que sí, que pesa efectivamente.
¿Viste? Se la dejé a él.
Y sí, para él es una paparruchada.
Claro, ahora de a poco va a ir alcanzándonos con la trompa.
Guarda, Elmer, guarda con las palas esas. ¿Qué haces con palas?
Sí, tenemos que traer todas herramientas de paleontólogo. Imagínate, estamos investigando todos los dinosaurios. Dije, vamos a preparar ahora mismísimo una caja para nosotras dos.
Sí.
Para poder investigar. Escúchame, ¿vos trajiste la lupa que te pedí?
Sí, acá la tengo.
Ah,
pero la mía
bien,
es chiquitita, chiquita, la tengo en el bolsillo.
Está bien, está bien. ¿Trajiste lupa? ¿Trajiste trajiste un fósil?
Ay, no.
Ay, ¿no pudiste traer un fósil?
No conseguí.
Es fácil.
Ay, como mi...
Es fácil conseguir
un fósil.
¿Dónde sacó un fósil? No, bueno, yo tampoco traje, no importa, no importa. ¿Sabés qué? También le pedí... ¿Qué traje? ¿Traje?
¿Qué más?
Traje lupa. Ah, traje trapos y traje palas.
¿Palas? Sí, las palas, que casi me da un palazo por la cabeza.
Bueno, escúchame.
Te traje una palita chiquitita también.
Ay, gracias.
Por las dudas. Tanto que hablamos de dinosaurios, escucha lo que tenemos para decir sobre el mundo de los dinosaurios.
Hoy les quería decir sobre dinosaurios. Hola. Los carnívoros tienen como bracitos muy, 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 muy chiquititos. Argentinosaurio. Herbívoros. Mira, lo que sé yo es que cuando cayó el meteorito, todos se murieron. Eso es lo que sé. Dinosaurios. Afoniatus. Tatopus. Tiranodonte, este es el que sé. Tiranosaurio rex. Pterodactylus. Triceratopus. Es Velociraptor. Y cuando el volcán explotó, todos los dinosaurios murieron. Menos dos y tres y cuatro que quedaron vivos.
¡Guau! Fer, ¿qué mundo armaste?
Qué increíble irnos de un viaje al pasado, ya que muchas veces nos trasladamos a otros espacios, a otros universos. Hoy nos vamos a ir de viaje al pasado. Agustina, ¿estás preparada?
¡Qué aventura increíble! ¡Me encantaría! ¿Qué nos vamos a ir? Empezamos a excavar por la tierra.
¡Claro!
Mira,
acá te traje una bolsa con un poco de arena.
¡Ah, dale!
Así que con la lupa, lo que podés ir probando, mientras tanto los chicos y las chicas, si están en casa, si tienen, y si no tienen, en algún momento ya la van a pedir, porque de tanto investigar, les da curiosidad y van a querer ir a buscar una, ¿o no?
Por supuesto, claro, escuchame.
Me imagino que sí.
Los dinosaurios son ese mundo tan, tan, tan increíble del que fuimos aprendiendo acá y seguimos educando poquito a poco un montón de cosas sobre ellos.
Claro, porque ¿qué nos contó el otro día el paleoartista?
Bueno, el paleoartista Gustavo Encina nos contó muchas cosas. Como por ejemplo, que los dinosaurios en realidad la mayoría tenían plumas.
Eso, muy bien.
Incluso el tiranosaurio Rex, ese que vemos malísimo, todo tenía plumas, chicas y chicos.
Y mira, esto que estamos escuchando
es un sonido que les pusieron las películas.
Eso, lo pusieron en el Jurassic Park, en la ficción, para poder generar miedo y para hacer los personajes más monstruosos, animales más monstruosos.
Otra, ¿vieron que se les hace siempre como un ojo como si fuese de serpiente a los dinosaurios, como un ojo con una rayita en lugar de una pupila redonda como tenemos las personas? Bueno, en realidad los ojos de los dinosaurios eran más parecidos al de las aves, como son ahora. Las aves, esos ojos quedan como clavados, digamos, que son sin expresión, que no pueden poner como cara temerosa o de temeraria, en realidad. Bueno, efectivamente, eran como ojos parecidos a los de las palomas, pueden pensarlo.
Eso, muy bien, para que puedan hoy observar las aves y ver qué similitudes, qué coincidencias, qué cosas son parecidas a los dinosaurios.
Y eso fue lo último que nos enseñó, que los que lograron sobrevivir luego de la caída del meteorito, de los incendios que hubo después de ese momento y de las grandes heladas, fueron estos dinosaurios.
Las cucarachas.
Chiquititos, bien. Además de las cucarachas, es cierto. Y estos dinosaurios más pequeños, de pequeño tamaño, que podían saltar de árbol en árbol, con lo cual podían todavía comer las hojitas que quedaban arriba de los árboles y que luego aprendieron la capacidad de volar.
De volar, eso.
Y que todas las aves que hay sobre la Tierra son dinosaurios.
Es el último linaje. Muy bien. Y una última que
bien,
nos dijo.
¿Te acordaste? El último linaje nos dijo. Pues
la palabra linaje me parece una belleza. Sí. Entonces la quería recuperar. Y también quiero recuperar algo que también nos quedamos nosotras dos con boca de sorprendida. ¿Qué es así?
¿Qué pasó?
Nos dijo que no. El de Tecnópolis,
sí,
y el del Museo de Ciencias Naturales,
sí,
no son huesos ni fósiles de verdad.
No lo podemos
sino
creer.
Sino que fue una reconstrucción de un artista.
De él mismo, dijo.
De él mismo, de Gustavo Encina. Claro, porque lo hice yo, dijo.
En Telgopor.
¿Cómo? Lo hice yo. ¿Qué? Con Telgopor y con resina.
Exactamente.
Ahí está. Pero hay personas, así como Gustavo Encina trabaja como artista junto a los paleontólogos, hay personas que son paleontólogas, que se ocupan de investigar restos fósiles de animales que quedaron en la prehistoria, o sea, más allá de hace millones y millones y millones y millones de años.
Claro.
Se ocupan de eso, se encargan de eso, de investigar.
De investigar lo que pasaba antes, digamos.
Eso.
¿Dónde han quedado indicios, pistas en la Tierra eso. De cómo fue la Tierra hace muchísimo tiempo?
Claro, y muchas veces eso lo podemos ver también en los museos.
Claro.
¿No? Podemos hacer un recorrido y los paleontólogos nos explican de dónde viene, de qué animal es, qué características tiene, por qué tiene esas características.
O sea que, chicos y chicas, a ustedes, si son curiosos, si son un poco investigadores, o si a partir de alguna de las cosas que aprendan en la escuela o que compartimos ahora en Seguimos Educando, les dan ganas de investigar, de curiosear, de enterarse.
De observar con la lupa o con un larga vista. Porque ¿sabes lo que hace?
¿Qué hace?
Tanto la lupa aumenta eso que estamos viendo. El larga vista lo que hace es como disminuir la visión total de lo que estamos viendo.
Hacer
entonces,
foco en una cosa,
foco,
¿no?
Foco como si estuvieras usando una cámara. Entonces, no tenés cámara, usás un larga vista de cartón y lo pones, por ejemplo, agarrás una hormiga
sí.
que encontraste por ahí y le investigás cómo se mueve, cuántas patas tiene, si tiene boca, si tiene dientes, si tiene bigotes.
¿Qué sé yo?
Si tiene plumas.
¿Tendrán plumas las hormigas?
Pero ¿sabés cómo lo haces? Vos observás y después sacás hipótesis. Hipótesis son conclusiones o anotaciones en un cuaderno de investigador, de explorador, de la ciudad o del lugar donde estés. Y vas anotando todo, pero tantísimo lo que ves. Y después las hipótesis es en función de lo que el paleontólogo o investigador nos diga. Corroboramos lo que vemos con lo real.
Ay, qué científica.
Ay, cuántas cosas que dije.
No,
cuántas dije un montón de cosas. Pero bueno, para que vaya decantando todo de a poquito a poco.
Ahí está, para que la información nos vaya cayendo en la coctelera de la cabeza. Vamos haciendo que...
Ahí está.
Ay, ¿quién nos estará llamando?
Ay, no, te lo pido por favor, ese es de Jurassic Park.
Por favor,
le decimos chau.
Hola, ¿quién habla?
Hola, buen día.
Sí, buen día. ¿Quién es? Bienvenido.
Gracias. Habla Sebastián Apesteguía. Soy paleontólogo.
No te puedo creer. ¿Sebastián, un paleontólogo de verdad?
De verdad, verdad.
¡Ay! ¡Por favor!
Pero bienvenido acá, a Radio Escuela, a Radio Nacional Clásica.
Muchas gracias.
Sebastián, bienvenido. Qué bueno que llegaste justo en este momento que estamos empezando a pensar en cómo es tu trabajo.
Qué bueno, parece que enganchamos justo.
Dale, sí. Genial. Bueno, contale un poco vos, si te parece. ¿Cómo es el trabajo del paleontólogo?
Bueno, a veces todos piensan que nosotros los paleontólogos estamos todo el tiempo buscando huesos en el campo, en medio de la nada. Y en realidad eso es solamente una partecita de nuestro trabajo. La mayor parte del tiempo estamos en realidad en nuestros laboratorios o en las oficinas tratando de pensar y en cómo buscar los lugares con huesos, y una vez que ya tenemos los huesos, nos pasamos gran parte del tiempo tratando de analizarlos.
Claro, claro.
Porque los huesos vienen adentro de las rocas, están pegados en las rocas y hay que sacarlos de ahí.
Claro. Y ustedes, por ejemplo, si encuentran un hueso, se llevan con roca y todo, digamos, al laboratorio.
Sí, sí, sí. Siempre hay que tratar de llevárselo con roca y todo, porque cuando uno trata de sacar el hueso, de despegarlo de la roca en el campo, en general hace lío y termina rompiéndolo.
Claro.
Así que hay que tratar de juntar todo y después tranquilos en el laboratorio lo despegamos.
Me quedé pensando una cosa, Sebastián. Dijiste que primero ustedes se tratan de ver a dónde podrían ir a buscar, por ejemplo, restos fósiles. ¿Cómo se les ocurre dónde puede llegar a ver?
Bueno, lo que pasa es que los paleontólogos trabajamos, paleontólogos y paleontólogas, trabajamos en compañía de los geólogos, y que son los que estudian las rocas. Entonces, los geólogos han trabajado mucho tiempo antes que nosotros en el país y han determinado de qué antigüedad eran las rocas. Entonces, cuando nosotros queremos ir a buscar huesos, ya vamos a donde los geólogos dijeron que determinada roca era de tal antigüedad. Entonces, ellos hacen mapas que se llaman hojas geológicas, donde se ve el mismo territorio que conocemos nosotros, pero con colores. Y esos colores nos indican la antigüedad de cada lugar.
Mirá vos, qué interesante. O sea que cuanto a más oscuro, más antiguo, supongamos, sería así.
Por ejemplo, sí.
Claro.
Sí. Entonces, si yo quiero ir a, no sé, al Cretácico, entonces miro qué color debería elegir y ahí voy.
Qué interesante. ¿Y alguna vez te pasó, Sebastián Apesteguía, que efectivamente, guiándote por una hoja geológica, fuiste a un territorio y encontraste huesos de dinosaurios?
Sí, por supuesto. Wow. Siempre pasa así.
¡Qué bueno!
En realidad, es muy poco lo que tenemos de ir a cualquier lado y encontrar. Lo más común es que vayamos a un lugar donde los geólogos indicaron y ahí encontramos.
Ahí va. Y escúchame, ya que decís que vos vas a este lugar, ¿qué materiales necesita el paleontólogo para esta investigación? Y para este análisis, ¿no? También.
Bueno, llevamos muchas cosas. Una cosa que llevamos los paleontólogos hombres, por ejemplo, es barba. Todos llevamos barba.
Excelente. Bien. Excelente. O sea, chicos y chicas, anoten. Lo primero que tienen que tener, si quieren ser paleontólogos, es barba.
Ahí está. Todos a ponerse barba.
Excelente.
Chicos y chicas,
me encantó. Si sos una nena, también.
Bien, ¿eh? Toda la mujer barbuda tiene que
la
conseguir
de alguna manera.
Ahí está. Con su hoja geológica y se lleva la barba en la caja del paleontólogo. Bien.
Perfecto. Barba. Lo primero que anotamos, nos encantó, ¿eh? Esto
bien.
Que dijiste.
Ya estoy anotando acá, barba. Me voy a poner barba. Bien.
Segundo elemento.
Pueden omitir ese
no, déjanos que nos queremos poner
claro,
barba esta vez
también,
para jugar a ser paleontólogas con barba, bien.
Bueno, lo que tenemos que llevar, por supuesto, es muy importante, es el permiso para trabajar en estos lugares, porque no pertenecen a cada persona.
Claro,
los
claro.
Fósiles son patrimonio de todos y todas, o sea, son parte de patrimonio, lo que se llama patrimonio natural. Entonces, el que tiene, digamos, el derecho sobre los fósiles es la provincia. Cada provincia tiene derecho sobre sus fósiles y entonces quienes trabajamos tenemos que primero pedir permiso a las autoridades de esa provincia para ir a buscar fósiles.
Claro,
y entonces, claro, los fósiles los levantamos, los colectamos, pero están como a préstamo, ¿no?
Pero por ejemplo, ¿ustedes, el mismo paleontólogo, va con pico y pala y se pone ahí a taca, 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 o lleva un equipo que lo ayuda y que sabe hacer ese trabajo? ¿O ustedes son en persona los que saben hacer ese trabajo de picar la piedra y encontrar, o excavar y encontrar?
Sí, sí. Sí, sí, lo hacemos todos nosotros. Lo que pasa es que normalmente para una expedición, un viaje, nunca va uno solo.
Claro.
No sé, por lo menos 5 o 6.
5 o 6 barbudos, todos juntos ahí excavando.
¿Y no hay maquinaria hasta para ayudarlos a excavar? Sí.
Ay, vos, Sebastián, vos sabés que te estamos medio escuchando medio raro. A ver si por ahí probamos, si te quedas quieto capaz. A ver.
Yo estoy quieto, estoy sentado.
Ah, ahí va, bueno.
Ok.
Ahí va.
¿Tenés la barba puesta?
Ahí me la saco, ahí me la saco.
Ah, bueno, capaz porque por ahí es
eso. Ahí va, ahí te escuchamos bien. Te preguntaba, Fer, si llevan maquinaria para excavar o es a mano.
No, es a mano, porque cuando uno mete maquinaria, en general rompe todo.
Claro.
Así que, es más, lo primero que usamos es un pincel. Con un pincel,
mira vos,
trabajamos despacito y después, cuando se va poniendo dura la roca, ahí empezamos a usar una punta, por ejemplo, que puede ser un punzón. Y luego, cuando se pone más dura todavía, ahí agarramos una maza y un cincel o un cortafierro y empezamos a trabajar sobre la roca más dura.
Perfecto.
Pero lo primero, sin duda, es con pincel, y a veces el pincel es excesivo.
Mirá vos, claro.
Y suavecito.
Tiene que ser así. Sí, sí, hemos visto imágenes alguna vez de eso, que están ahí los paleontólogos como sacando polvito, digamos, sí, con un pincelito,
claro,
apenas.
Todo depende de qué tan destruido esté, ¿no?, el material.
Claro, claro. Sebastián, y después, cuando suponete que vos encontrás un fósil, lo descubrís, sabés que efectivamente es un fósil de un dinosaurio, ¿cómo lo despegan de la roca?
Bueno, ese trabajo, aunque lo sabemos hacer los paleontólogos y paleontólogas, en general lo dejamos en manos de quienes conocen las técnicas para hacerlo. Entonces lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio los técnicos lo que hacen es trabajar con una punta, a veces algo parecido a lo que usan los dentistas.
Ajá,
esa
un torno.
Maquinita,
sí,
que, un torno. Bueno, algo parecido al torno de dentista se usa para trabajar un poco más rápido y hacer que la... Y entonces ir rodeando el hueso hasta sacarlo completamente limpio.
Mirá, qué interesante. ¿Y la roca es más dura que el fósil o el fósil es más duro que la roca?
Bueno, depende de la situación. Hay de todo.
Mirá.
Hay de todo. Una de las cosas más lindas que le puede pasar a un paleontólogo es que el fósil sea más duro que la roca.
Claro, claro, porque casi que entonces la puedes tirar y que vaya a salir.
Claro, que salga sola.
Claro. Sebastián, ¿y qué fue lo más completo que encontraste? ¿Qué animal fue el más completo que pudiste reconstruir en una expedición?
Bueno, tuve la suerte de encontrar muchos muy completos, pero quizás el más interesante fue uno parecido a un velociraptor.
Sí.
El de nombre Buitreraptor. Ese lo encontramos muy, muy completo. Después otro dinosaurio pequeño que le puse nombre Alnaschetri. Ese también apareció muy completo. Y después una serpiente con patas.
¡No!
De la misma época, que también estaba muy completita.
Mirá,
increíble.
¿Y la serpiente con patas era de la misma época que los dinosaurios?
Sí, sí, exactamente. Son más o menos unos 95 millones de años.
¿95 millones de años? Algo impensable, chicos. No podemos ni imaginarnos cuánto
No se preocupen. Nosotros tampoco.
Claro, claro. No podemos dimensionar.
Claro.
Conocemos el número, pero de ahí a imaginar lo que eso significa, ni a palos.
Bien, tengo una pregunta antes de terminar. Acá sabemos que trabajaste con el nivel inicial, ¿no?
Ajá.
Muy bien, ¿y qué es la primera o dos actividades que haces cuando te encontrás la primera vez con un grupo de 4 o 5 años? ¿Cómo sería una actividad? para empezar a estimular la curiosidad y la investigación?
Yo creo que lo más interesante es, por un lado, esconder cosas en el arenero.
¿Sí?
Y después ir a buscarlo todos juntos. Entonces eso, digamos, genera una idea de que las cosas están enterradas y que mientras más profundo estén, más tiempo pasó.
Bien.
Entonces eso genera, digamos, una una referencia a que las cosas antiguas están más hacia adentro en la tierra, ¿no?
Claro, bien.
Y después, bueno, temas de anatomía, por ejemplo, mirar huesos de animales actuales, si se puede, cráneos, y referir a que va, no tenemos los mismos huesos en la cabeza, entonces, por ejemplo, y buscar huesos de dinosaurios no es trabajar con monstruos, no son...
Claro, no
eran animales y tenían los mismos huesos que tenemos nosotros ahora.
Claro que sí. Vamos a ir cerrando, Sebastián, pero antes quiero saber, porque esto que dijiste me hizo pensar, ¿de chico ya te gustaban los dinosaurios?
Uy, sí. Cuando tenía 6 años me pasaba dibujando dinosaurios todo el tiempo.
Mirá, qué increíble. O sea que esa pasión te llega desde allá, desde el comienzo de tu infancia.
Sí, y gracias a una maestra que tuve también en sexto grado, que como yo sabía mucho de dinosaurios, para sexto grado yo sabía un montón, entonces la seño me dijo, bueno, ya que sabes tanto de ese tema, Sebastián, o que hinchás tanto con ese tema, lo que vas a hacer es preparar vos la clase que iba a dar yo.
Muy bien.
Entonces me obligó a ordenar ese conocimiento que yo tenía completamente desordenado, eran solo números y datos curiosos,
sí.
Y tuvo que ordenarlo para hacerlo a mis compañeros. Entonces, eso me ayudó muchísimo a tener un conocimiento ordenado, ¿no?
Qué linda historia, Sebastián. ¿Y cómo te fue ese día que tuviste que dar esa clase? Ay, no escuchamos la respuesta. A ver si enganchamos por ahí y con esto nos vamos. ¡Queremos saber cómo le fue ese día al paleontólogo! A ver, Seba, ¿estás por ahí? No.
Ay,
nos vamos a quedar con la curiosidad.
Está bien, nos quedamos con la curiosidad.
Bueno, para la próxima.
Y sí.
Se fue, porque ¿sabés lo que pasa? Nos empezó a crecer barba a nosotras
es
también.
Es verdad. Yo ya te estaba viendo.
¿Viste?
Ahí. En la partecita estabas hablando y te empezaban a salir
unos pelitos.
Sí, vi que te rascabas un poquito la pera, pero bueno, está bien, te estás convirtiendo en una
y poco a poco vamos investigando. Dijo que tenía que salirnos barba, que había que tener barba, no sale barba.
Ya está.
Escúchame, me gusta un poco canosa, entre cana la
sí,
barba.
¿A vos claro cómo te gusta? Sí, a mí me gusta que tenga bastante bigote.
Perfecto.
Y acá, tipo chiva, como si fuera un chivo
bien,
me gusta.
Y bien larguita para abajo.
Bien, así, y poderle hacerle trenzas, cositas.
Perfecto. Claro, mira la oveja dice que ella le coparía que seas así.
¿Viste? Bueno, se la voy a preparar, para este fin de semana te la preparo, mira.
Bueno, muy bien, nos vamos a ir con el rap de los dinosaurios y enseguida estamos de vuelta, se viene la clase de música, así que no se vayan a mover de ahí. Chicas, chicos, hoy nos estamos convirtiendo en paleontólogos. Vamos a la pausa con el rap de los dinosaurios de los Kaufekin y ya venimos.
Hace muchos, muchos años, antes que los elefantes, había en la tierra otros habitantes. Con datos y acertijos deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. Rey de los lagartos, era temido por varios. Comía mucha carne, era el tiranosaurio. Aunque no era muy grande, era un cazador veloz. En manada con amigos era el velociraptor. Eran seres de otra era que habitaron en la tierra. Con datos y acertijos deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. Era el iguanodonte, nunca por la tierra.
con alas planeadoras guarda bien el pterodáctilo. Púas en su espalda, parecía un temerario. Solo es parte de su estilo, hablo del estegosaurio. Con mi enciclopedia, libro, lupa y con mi laptop quiero descubrir cada secreto del triceratop. Eran, eran, eran seres de otra era. Seres de otra era que habitaron en la tierra. Con datos y acertijos deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más.
Evolución, revolución, de la idea hasta la canción, de la piedra a la computación. Evolución es el cambio constante que no deja de asombrarte. Para todos mis amigos, quiero evolución reinante, el poder de transformarse. El pasado fue cambiando y cambiará para adelante. Cambiará para adelante, cambiará para adelante si somos seres pensantes, caminantes, habitantes con quien no sepan cantar, sepan acompañarse. Te lo digo como corre el velociraptor. Si el gigante en el mundo desapareció, en la célula metida está la información.